La FEU califica como un ataque subversivo el hackeo a sus páginas de Facebook.
El ataque también afectó a la Unión de Jóvenes Comunistas de la Universidad de Villa Clara.
Los ocupantes de un asentamiento poblacional podrían quedar a la intemperie si se cumplen las amenazas de desalojarlos en Artemisa.
El Consejo de Seguridad de la ONU votará este jueves dos proyectos de resolución sobre Venezuela. Uno es de los Estados Unidos y el otro de Rusia.
Decenas de diplomáticos abandonaron abruptamente el salón de debates en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando hacía uso de la palabra el canciller del gobierno de Nicolás Maduro.
Los Estados Unidos descarta cualquier opción de diálogo entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro.
Agentes del gobierno cubano controlan puertos y aeropuertos en Venezuela, eso dice un experto venezolano.
Y transcurre la segunda y última jornada de la reunión cumbre entre los dirigentes de los Estados Unidos y Corea del Norte.
En los deportes, el pelotero cubano estadounidense Nolan Arenado dijo que siempre su corazón ha estado con el equipo de los Rockies, y el Miami Heat derrotó esta noche aquí en Miami al actual campeón Golden State por un punto. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí en esta edición de las 11 de la noche. Hoy es miércoles 27 de febrero del año 2019 y como cada día llegamos a usted también a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles
Bruno Tocar
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11:02 y ya iniciamos con las noticias de Cuba.
Las páginas de Facebook y de la Federación de Estudiantes Universitarios y la Unión de Jóvenes Comunistas de la Universidad de Villa Clara fueron hackeadas este miércoles.
En vez de las usuales imágenes de Fidel Castro y Raúl Castro, aparecieron en ellas una foto del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y consignas contra Miguel Díaz-Canel.
¡Viva la libertad en Venezuela! ¡Viva la libertad en Cuba! Abajo Díaz-Canel, Raúl y todo el séquito de comunistas asesinos que nos tienen bajo su yugo hace 60 años, dicen los textos allí aparecidos.
Las imágenes fueron retiradas de inmediato, pero no tan rápido como para impedir que se difundieran en Internet.
Directivos de la FEU calificaron el hecho como un ataque subversivo y para confundir y visibilizar la propaganda contrarrevolucionaria en las universidades.
Muchos de los medios independientes de noticias relacionados con Cuba, al igual que en las páginas de Facebook de opositores al régimen, han sufrido ataques por parte de hackers presuntamente cubanos de la isla.
Los ocupantes de un pequeño asentamiento poblacional de Alquízar en Artemisa podrían quedar a la intemperie si las autoridades decidieran, como han amenazado, desalojarlos del lugar. Yolanda Buerga recogió la denuncia de uno de ellos en el siguiente reportaje.
Unas 20 familias asentadas en terrenos estatales del municipio Alquízar, en la provincia de Artemisa, podrían ser desalojadas próximamente.
Han ido varias veces la policía, la seguridad del Estado. Incluso trajeron trabajadores de aquí, de Alquitel, para querernos sacar.
Denunció Yunieski Díaz Pérez, uno de los vecinos del lugar.
Este terreno lleva más de 20 años sin producir, la hierba, monte, basura. Nosotros nos hacía falta una vivienda. Entonces yo me tuve que meter aquí y realmente no teníamos dónde vivir.
A pesar de las promesas de las autoridades de que pueden estar tranquilos, lo cierto es que las amenazas de desalojo han vuelto a aterrorizar a los ocupantes de los quimbos de Alquitets, quienes habían logrado abortar otro intento de desahucio usando a sus hijos como barrera.
El gobierno, nadie nos atendió, nos dijeron que estuviéramos tranquilos.
Según han dicho las autoridades, el pequeño asentamiento insalubre y sin electricidad, situado en las afueras de la fábrica Alquitets, interrumpe la expansión del plan agrícola del territorio.
Vinieron otra vez dos policías de Alquiza diciéndonos que teníamos que prepararnos para desalojar eso porque ese terreno le hacía falta para producir alimento para la población.
Radio Martí intentó hablar con las autoridades del Poder Popular de Alquizar sin recibir respuesta.
Condiciones para comprar una casa no lo tienen.
El artículo 82 de la nueva Constitución de Cuba reconoce el derecho de las personas a una vivienda vivienda digna, pero los gobernantes cubanos no cuentan con una estrategia para paliar el déficit habitacional. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El apoyo a las labores de asistencia humanitaria a los migrantes cubanos y de otros países durante su estadía de tránsito en Panamá es un reto para las autoridades de ese país.
Sobre el tema trata el informe que nos envía nuestro enviado especial Ricardo Quintana, quien conversó en Puerto Valdía con José Donderis del Servicio Nacional de Protección Civil de Panamá.
José Donderis ha estado al frente de la operación Flujo Controlado en dos fases, desde que más de 700 cubanos y otros migrantes ingresaron a Panamá por la frontera con Colombia en semanas recientes.
Esto es una comunidad muy precaria en algunas condiciones. Lo que tratamos es de por lo menos sostener la seguridad del lugar, la condición de alojamiento y alimentación de ellos que sea segura.
Donderis explicó cómo una fuerza de tarea conjunta trabaja para garantizar la salida ordenada y segura de estos extranjeros.
Yo creo que nuestra América tiene que ser mucho más humana. Yo creo que si me colocara en los zapatos de un cubano, las condiciones tan difíciles que yo observé, quizás haría lo mismo. El Estado y el país sí ve con beneplácito a estas personas, pero siempre y cuando su conducta y su comportamiento sea el adecuado.
El gobierno panameño ha sacado de Obaldía de manera gratuita a más de 700 cubanos hacia la frontera con Costa Rica, pero los que han quedado aquí no parecen que correrán igual suerte.
Si van a ingresar solo panameños, tienen que sepan que tienen que sufragar sus gastos dentro de la operación en el área de Puerto Valdía.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Una transgénero cubana causó indignación dentro de uno de los albergues temporales para migrantes en la ciudad de Juárez, ubicado en la frontera mexicano-estadounidense.
El diario El Mexicano informó que las mujeres del gimnasio de bachilleres, donde está ubicado el refugio, han manifestado su inconformidad porque una persona cubana transgénero, cuyo nombre no fue revelado, se duchaba junto a ellas en el baño.
Rogelio Pinal, jefe de Derechos Humanos de Juárez, dijo que se llegó a un acuerdo entre ambas partes. La persona trans esperará que las restantes migrantes terminen su tiempo en las duchas para luego acceder a las mismas.
La cubana ha sido objeto de discriminaciones, puesto que es, según declaraciones, la única persona transgénero dentro del albergue.
Cuba, uno de los temas fundamentales en el Oslo Freedom Forum, que tuvo lugar en la capital mexicana. Yolanda Huerga tiene detalles de ese encuentro internacional.
Cuba se mantiene como uno de los pocos totalitarismos comunistas radicales del mundo, afirmó el director legal de la organización asentada en Nueva York, Human Rights Foundation, Javier Elaje.
Por supuesto que hay también comercio, ahora con la llegada de la tecnología todo tiene un celular, hay mucho mercado negro, hay turismo, claro, no es el mismo nivel de cierre del totalitarismo que tenía en los años 60, 70.
Elaje hizo estas declaraciones en el marco del Oslo Freedom Forum in México, que se celebró el martes en la capital de ese país.
El tema de Cuba es algo fundamental porque Cuba es el país más dictatorial del continente, un nivel de totalitarismo que por supuesto no existe en ninguna otra parte de América Latina, incluso si se toma en cuenta a Venezuela, que actualmente está en el proceso de cierre completo como hizo Cuba en los años 59 y 60. Incluso así, Venezuela no está a ese nivel de control que ya mantiene durante 60 años la dictadura cubana.
En su intervención en el foro, la activista cubana Rosa María Payá recalcó que en Cuba no hay un solo miembro de la Asamblea que no sea miembro del Partido Comunista. También señaló que en Latinoamérica es el momento de una respuesta regional que ponga fin a las dictaduras.
En mi país, quien haga eso puede sufrir cáncer, puede sufrir violencia.
Contestó Payá cuando fue interrumpida por varias personas que intentaron boicotear su intervención. Rosa María Payá concluyó manifestando su esperanza de que el Oslo Freedom Forum sirva para abrir los ojos a los que están en posiciones de poder, parlamentarios, administraciones, sociedad civil, para arrancar de raíz los regímenes autoritarios y antidemocráticos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a las 11:10 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas en Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de la Florida comenzará a disiparse a partir de esta noche y solo quedará una hondonada que se extenderá desde las costas de las Carolinas hacia el sur, sobre el sur de la Florida, creando condiciones de tiempo muy inestables, dejando a Cuba y el norte del Caribe bajo el dominio del anticiclón del Atlántico, con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas cálidas. Un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo en la tarde del domingo. Para Cuba esta noche tendremos cielos con muy poca nubosidad y en la mañana del jueves también con poca nubosidad, pero en la tarde estará parcialmente nublado con chubascos muy aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26. Los vientos serán del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:11, vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
El Consejo de Seguridad de la ONU votará el jueves dos proyectos de resolución sobre Venezuela. Uno propuesto por los Estados Unidos, demandando elecciones presidenciales, y otro presentado por Rusia, que respalda al gobernante Nicolás Maduro.
Según la agencia EFE, el borrador del proyecto estadounidense pide unas elecciones presidenciales libres, justas y creíbles, al considerar que las de mayo pasado no lo fueron.
El texto solicita al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que use sus buenos oficios para asegurar ese proceso electoral y llama a evitar un mayor deterioro de la situación humanitaria, permitiendo un suministro de asistencia sin trabas para todos aquellos que la necesiten.
Según fuentes diplomáticas, el de Rusia advierte contra las amenazas del uso de la fuerza en Venezuela e insiste en principios como la soberanía nacional y la no intervención.
Decenas de diplomáticos europeos y latinoamericanos abandonaron abruptamente una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este miércoles en la ciudad de Ginebra, cuando tomó la palabra el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo este miércoles que Estados Unidos quiere derrocar a Nicolás Maduro y que por las acciones de Washington habían perdido 30 mil millones de dólares en activos confiscados desde noviembre de 2017. Su reclamo incluyó lo referente a las medidas sobre la estatal Citgo basada en Estados Unidos. La declaración de Arreaza se produjo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en medio del desaire de decenas de diplomáticos occidentales, entre ellos miembros del Grupo de Lima y la Unión Europea, quienes se pararon y se retiraron durante el discurso de Arreaza. Este grupo de diplomáticos reconoce al presidente interino Juan Guaidó y exige la salida de Maduro del cargo. Tony Cano, Washington.
En el Consejo de Derechos Humanos, Venezuela extendió una invitación al diálogo entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Ginebra fue sede de la 40ª sesión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela, uno de los países miembro, tuvo la palabra a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, quien una vez más atribuyó la crisis de su país a los efectos de los bloqueos y las sanciones, especialmente los que dijo han sido impuestos por Estados Unidos. Arreaza también reafirmó la invitación a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela y aseguró que pronto llegará su avanzada de seguridad al país.
Con absoluta libertad puedan ellos presenciar, ver la realidad de Venezuela, ver los efectos del bloqueo, de las sanciones.
Colombia también tomó la palabra en el marco del evento y resaltó su ayuda a los venezolanos, proceso en el que ha acogido a 1.200.000 personas en su territorio. Colombia, como integrante del Grupo de Lima, que fue proponente de una protesta pacífica en contra del gobierno en disputa de Venezuela, se retiró de la sala aproximadamente con 20 países más al inicio del discurso del canciller venezolano, que tuvo lugar unos minutos después del suyo. La misma actitud fue adoptada durante la intervención de Félix Plasencia, viceministro de Venezuela para temas multilaterales, en el marco de la reunión de desarme, que también tuvo lugar en Ginebra. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Sin embargo, los Estados Unidos rechazó la posibilidad de un diálogo con Maduro e indicó que el presidente Trump solo conversaría con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Y el presidente estadounidense Mike Pence dijo este miércoles que lo único que hay que discutir con Nicolás Maduro en este momento es la hora y la fecha de su partida.
Para que la democracia vuelva y para que Venezuela reconstruya, Maduro debe irse, declaró Pence en Twitter pocas horas después de que el gobierno venezolano propusiera una reunión de Maduro con Donald Trump.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos y el presidente del Parlamento Europeo coincidieron el miércoles en que no objetarían que Nicolás Maduro se postule como candidato en unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.
Sin embargo, advirtieron que la realización de esos comicios debe ser hecha respetando normas internacionales y con nuevas autoridades electorales para evitar un proceso fraudulento, como consideran a los comicios realizados en mayo de 2018, en los que Maduro dice haber ganado la reelección para un segundo mandato consecutivo.
Si no existe ninguna causal de inhabilitación constitucional legal para que se presente el señor Nicolás Maduro, definitivamente puede presentarse a todas las elecciones que quiera. Así dijo Luis Almagro ante una pregunta sobre la posibilidad de que Maduro opte a la presidencia.
Pese a que se había mantenido firme en cuanto a su intención de gobernar hasta el año 2025, Maduro se refirió por primera vez a la realización de nuevos comicios cuando retó este mes al presidente interino Juan Guaidó a convocar a elecciones.
Y el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente de su país en enero, será recibido este jueves en visita personal por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y en visita oficial por el canciller de Brasil, Ernesto Araújo.
De acuerdo con el portavoz de la presidencia, Otavio Rego Barros, Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 gobiernos, entre ellos el de Brasil, se encontrará con Bolsonaro en el Palacio Presidencial de Planalto hacia las 2 de la tarde, hora local de este jueves.
El portavoz explicó que por la premura con que fue anunciada la visita de Guaidó, el presidente Bolsonaro abrió un espacio en su agenda para recibirlo, pero aclaró que todos los temas oficiales, que no fueron detallados por el portavoz, serán abordados directamente por Guaidó y el canciller Araújo.
La República Dominicana no ha recibido notificación oficial sobre la designación en el país del embajador Eusebio Carlino, nombrado la semana pasada por el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, junto con otros representantes diplomáticos en diversos países.
El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Miguel Vargas, señaló este miércoles en declaraciones a la prensa que no han recibido absolutamente nada en Cancillería de esa situación. Tan pronto la recibamos, procederemos conforme a los mecanismos del protocolo diplomático.
Indicó además que más adelante definirá la situación del actual embajador de Venezuela, Ali Uzcategui Duque, quien responde al gobierno de Nicolás Maduro.
Y la agencia Reuters reporta que al menos 8 toneladas de oro salieron de las bóvedas del Banco Central de Venezuela la última semana en camionetas del oficialismo para presuntamente venderlas de contrabando fuera del país. Así dijo un diputado opositor y 3 fuentes del gobierno que tuvieron conocimiento del traslado.
En los 3 días en los que fue retirado el oro, no había personal de custodia del banco y se contó con el apoyo de vehículos del gobierno, denunció el legislador Ángel Alvarado. El director del banco, Calixto Ortega, se encontraba de viaje.
Han estado sacando oro en 4 camionetas por las puertas 3 y 4 del banco, usando un acta con fecha del año pasado para despistar, así dijo Alvarado.
El periodista de Univisión, Jorge Ramos, contó en un artículo en el diario The New York Times cómo fue deportado de Venezuela después de que Nicolás Maduro se levantara en medio de una entrevista en el Palacio de Miraflores.
La primera pregunta que Ramos fue si debía llamarlo presidente o dictador. También le hizo preguntas sobre casos de tortura y la existencia de presos políticos.
Luego cuestionó que fuera ganado o que hubiera ganado las elecciones de 2013 y 2018 sin fraude, y su afirmación de que Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria. Pero Maduro explotó, cuenta Ramos, al ver que el iPad del periodista tenía una grabación de varios jóvenes que sacaban comida de un camión de basura.
De acuerdo con su relato de los hechos, le confiscaron las cámaras, los equipos y las tarjetas de memoria digital, y él y la productora María Martínez fueron encerrados en un cuarto.
Como Ramos se negó a entregar su teléfono celular y la contraseña, apagaron la luz, varios agentes entraron en la habitación, le quitaron el celular a la fuerza y a los dos los registraron de pies a cabeza.
Luego regresaron al hotel y al día siguiente fueron expulsados del país. Y a las 11:20 ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, dieron un breve paseo este jueves en el patio del Hotel Hanoi, donde se reúnen para el segundo día de conversaciones de la reunión cumbre.
Salieron de su primera sesión del día después de aproximadamente media hora y se les unieron el enviado superior de Kim, Kim Jong-chol, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y los intérpretes.
Ambos dirigentes conversaron e hicieron un gesto en el frondoso patio del Hotel Metropole de la época colonial francesa antes de regresar al interior.
Y directamente desde Hanoi nos llega la información de que el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya han iniciado, como habíamos dicho anteriormente, con optimismo el contenido de esta segunda jornada de su reunión cumbre allí en Hanoi, en la capital de Vietnam, en la que está prevista la firma de una declaración para lograr avances en la desnuclearización. Al comienzo de la reunión, Trump dijo que no tiene prisa en su proceso de negociación con el líder norcoreano porque lo que quiere es alcanzar el acuerdo correcto sobre la desnuclearización de Corea del Norte y rebajó las expectativas para la cumbre de hoy. La velocidad no es importante, lo importante es que lleguemos al acuerdo correcto, así dijo el presidente estadounidense. Por su parte, Kim Jong-un apuntó que aún es pronto para valorar si el actual diálogo bilateral produciría un acuerdo exitoso, aunque al mismo tiempo se mostró optimista.
Michael Cohen, ex abogado personal del presidente Donald Trump, arremetió el miércoles contra el presidente ante el Congreso sobre los pagos secretos hechos a una actriz de porno, así como la presunta relación de su equipo de campaña con Rusia. El informe con la AFP.
Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump, dijo el miércoles que no tiene pruebas específicas de que el ahora presidente estadounidense y entonces candidato haya coludido con Rusia durante la campaña electoral, pero afirmó tener sospechas. El ex asesor, quien ya fue condenado a 3 años de cárcel por delitos relacionados en parte con su trabajo para el presidente, aseguró que durante la campaña, el magnate supo y dirigió las negociaciones en la Torre Trump de su equipo de campaña con una abogada rusa que ofreció información para perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton. And I recall Don Jr.
leaning over. Recuerdo a Don Jr. acercarse a su padre y decirle en voz baja, que claramente pude escuchar, diciendo, la reunión está lista. Y recuerdo a Trump diciendo, bien, háganmelo saber.
Okay, good. Let me know. Cohen le dijo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que Trump le ordenó el año pasado que mintiera sobre los pagos secretos hechos a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una aventura con el presidente.
I am providing the committee today with several documents. Estoy proporcionando al comité varios documentos que incluyen una copia del cheque que el señor Trump expidió de su cuenta personal luego de convertirse en presidente para reembolsarme por los pagos secretos que hice para encubrir su relación con una estrella porno e impedir que dañara su campaña.
Cohen, quien trabajó para el mandatario durante más de una década como su abogado y vicepresidente de la organización Trump, fue condenado en diciembre a 3 años de prisión por los pagos ocultos y por mentirle al Congreso, conductas que dijo fueron para proteger a Trump, así como por evasión fiscal.
Y funcionarios de los Estados Unidos están asegurando que falta mucho para poder alcanzar un acuerdo comercial con China. Informa desde Washington, Tony Cano.
Falta mucho trabajo por hacer para alcanzar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, especialmente en el área de implementación, declaró este miércoles el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer ante una comisión del Congreso. Se necesita todavía mucho por hacer antes de que podamos llegar a un acuerdo. Si podemos completar esta gestión, y enfatizo, si es que podemos llegar a una solución satisfactoria en el tema de la implementación, podríamos tener un acuerdo que marque una diferencia en nuestra relación económica con China. El presidente Donald Trump expresó esperanzas hace pocos días de que habrá un acuerdo al declarar que se había logrado un avance sustancial luego de negociaciones que duraron todo un fin de semana. Trump anunció además que postergará el plazo del 2 de marzo para el aumento de los aranceles de 10% a 25% sobre bienes chinos importados. China ha ofrecido comprar más bienes estadounidenses como granos de soya y gas natural, a fin de resolver la disputa suscitada tras la imposición de aranceles comerciales por parte del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Lighthizer aclaró que esas concesiones no son suficientes. Tony Cano, Washington.
Once con 26 minutos, siempre esperamos esta sección en el informativo de las 11 de la noche de Radio Martí, porque queremos conocer las últimas noticias del mundo de las grandes emociones con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes aquí en Miami y también en toda Cubita la Bella. Y bueno, precisamente esta noche aquí en Miami, en la Triple A del centro de la ciudad, el gigante Goran Dragic terminó con 27 puntos y el quinteto Miami Heat derrotó a Golden State, el actual campeón de la NBA, 126 puntos por 125, pese a que Klay Thompson terminó con 36 cartones. Faltando menos de un segundo para que el equipo Golden State derrotara al Miami Heat 125 a 123 en una posesión de balón del veterano D-Wade, el mismo trató de tirar en la línea de tres puntos, se le interpuso una defensa, rectificó, tiró de nuevo en una pierna y logró conectar la canasta que le dio tres puntos al Miami Heat para dejar en una victoria importantísima al Heat, 126 puntos por 125. A propósito, con este éxito, el quinteto Miami Heat, que ahora tiene récord de 27 victorias con 33 derrotas, se acercó a medio juego en la zona de clasificación. El Charlotte está en el octavo lugar con 28 y 33 por 28 y 34. El quinteto de Orlando, el Heat, tiene 27 y 33. El Heat había perdido aquí en Miami 6 partidos en forma consecutiva. En los otros partidos de esta noche, Houston derrotó al Charlotte con marcador final de 118 a 113. James Harden terminó con 30 cartones. Minnesota terminó con derrota en tiempo extra ante Atlanta, 131 a 123. Washington dispuso al Brooklyn, 125 a 116. Chicago le ganó al Memphis, 109 a 107. Boston perdió ante Portland, 97 cartones por 92. Mientras que las Espuelas de San Antonio dispuso del Detroit, 105 a 93. En estos momentos hay 4 partidos en desarrollo y sobresalen los encuentros entre los Clippers contra Utah, el equipo de Bruno, y LeBron James por los Lakers de Los Ángeles ante New Orleans. Mañana jueves un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros en Orlando. El partido entre Golden State contra Orlando, el Miami Heat estará jugando en Houston, en tanto Utah rivalizará contra Denver mañana jueves 10:30 de la noche, hora de Cuba. Por la conferencia del oeste, Golden State, pese a perder esta noche, se mantuvo en primer lugar. Por otra parte, el equipo de Barcelona derrotó 3-0 al Real Madrid y avanzó a la gran final de la Copa del Rey. Mientras que el pelotero cubano-americano Nolan Arenado dijo que al final del día mi corazón estaba aquí en Denver, en una entrevista que le realizó la agencia AP en Arizona, en el campo de entrenamiento del equipo de los Rockies. Como todos conocen, el cubano-americano Arenado, tercera base, llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo de los Rockies por un total de 8 años y la suma de $260 millones. Otro cubano que firma un gran contrato en el mejor béisbol del mundo de las grandes ligas, entre ellos contratos de más de 100 millones para Johnny Céspedes y el cubano-americano que está ahora con los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí el deporte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once con 30 minutos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí en esta edición de las 11 de la noche. Hoy es miércoles 27 de febrero del año 2019 y también como cada día llegamos a usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. Continuamos en los micrófonos acompañándoles
Bruno Tokars
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. A las 11:31 minutos ya iniciamos nuevamente con Noticias de Cuba.
La carencia de medicamentos es un tema difícil tanto para médicos como para pacientes en Cuba. Ivette Pacheco informa.
Cubanos ven agudizarse sus problemas de salud al no encontrar los medicamentos que necesitan. Desde San Cristóbal, provincia de Artemisa, Mirna Domínguez describió a Radio Martí la situación que enfrenta.
A mi nieta ayer mismo le mandaron el Metronidazol y eso está en falta hace mucho tiempo. Ahí a lo que Dios quiera que pase, a ver.
En la farmacia no se encuentra ni lo más elemental.
La Duragina, la mayoría de las veces no hay, es lo más simple que hay porque es para los dolores.
Por su parte, el fisiatra santiaguero Roberto Serrano se refirió en conversación con Radio Martí al riesgo que corren los cardiópatas quienes necesitan medicamentos específicos.
Medicamentos que son nitritos, que son básicos, que faltan y obviamente el paciente se va deteriorando hasta que, bueno, se hace incontrolable y puede sobrevenir la muerte del paciente.
Otro de los temas abordados por el fisiatra Roberto Serrano son los pacientes que necesitan de una prótesis.
Prótesis que pesan, sobre todo los pacientes diabético que tiene la posibilidad de con esta prótesis hacerse uso de la, se confinan a vivir en una silla de ruedas porque nunca pueden utilizar la prótesis por su mala calidad.
La doctora Nelva Ismaray Ortega ejerce la medicina primaria en Santiago de Cuba.
Cuando hay enfermedades cancerígenas, uno sabe que en su momento van a fallecer, pero tan rápido por no tener un medicamento. En el mismo policlínico se manda de las farmacias un listado con el cual se explica cuáles son los que están faltantes y cuáles están en camino de desaparecer. Por completo.
Como médico, es muy difícil enfrentar a quien está padeciendo, asegura la doctora Ortega, mientras el régimen no cambia su discurso.
Mire, porque nosotros en este momento, la situación de Venezuela, no lo pueden decir a la población. Y hay que ayudar en este momento al que sí lo necesita. ¿Y tu pueblo?
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y la carencia de medicamentos también ha hecho que la policía política impide al director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil la realización de un seminario de capacitación a cuenta propistas en Quibicán. Tomás Cardoso tiene el informe.
Este martes a las 3:30 de la tarde, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, recibió en su casa la visita de un oficial de la Seguridad del Estado. Nos cuenta Ángel Marcelo.
Con una visita formal de un oficial de la Policía Política con las razones para instruirme en que no puedo salir de la ciudad y sobre todo entrar a la provincia de Mayabeque en la próxima semana.
¿Y cuál era el propósito del doctor en ciencias para visitar la próxima semana la provincia de Mayabeque?
La lógica mía era salir a Quibicán el lunes próximo. El propósito era, bueno, realizar una acción de capacitación a un grupo de cuentapropistas cubanos en todas las semanas. Iba a hacer reuniones con grupos de 25 a 26 personas aproximadamente, sobre todo en el tema del marco jurídico, para que ellos conozcan cómo llevar también su contabilidad, cómo pagar sus impuestos, un poco desarrollar un poco la gestión del sector no estatal. En definitiva, no es una labor que busca afiliar adeptos a una posición política. Yo trabajo desde lo social, desde lo comunitario, pero cualquier forma de participación social en un estado dictatorial es polémica para ellos, genera problemas y van a tratar siempre de controlarla y que no suceda.
Y según Rodríguez Pita, acudirá a los tribunales para reclamar en contra de esta ilegalidad.
Acudir a los tribunales competentes y demandar el restablecimiento de mis derechos, de mi capacidad de ejercer mi derecho como ciudadano cubano a moverme por todo el territorio nacional sin causa. Yo no he cometido ningún delito.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Una profesional de la salud cubana que no regresó de una misión en Ecuador denunció que su nombre apareció el domingo en un colegio electoral de Sancti Spíritus en el registro de los que votaron en el referendo constitucional.
A través de la plataforma No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, Jacqueline Jiménez afirmó que ella es la prueba en persona de las irregularidades en el proceso electoral.
Jiménez dice que su hija fue a votar el domingo en el colegio que le correspondía en Trinidad y vio su nombre en la lista ya firmado.
Según el testimonio de la hija, al reclamar la respuesta fue complaciente y con muchas sonrisas.
El opositor Alexander Rodríguez Santiesteban fue puesto en libertad el martes bajo amenazas tras más de 72 horas de arresto en la provincia de Holguín. Rodríguez Santiesteban dijo a Radio Martí que durante el arresto se mantuvo plantado.
Ayer me liberaron a las 3 de la tarde. Me detuvieron los agresivos estos de la seguridad de Estado y la policía política. Fueron detenidos agresivamente por aparecer en unos carteles y también porque yo iba a observar cuando las elecciones, las votaciones estas falsas que había. Me montaron al carro esposado, me pusieron una esposa plástica esa y me requintaron bien el brazo que aquello por la motrosa. Y me subieron un carro grande de la Brigada Especial y entonces me llevaron para la policía de Van. Ahí a entrar la policía de Van, el carpeta me cayó a golpe también. El día 24 me trasladaron para el BIN. Me quitaron la ropa y me dijeron, no, ya tú llevas 72 horas. Mañana llevas 72 horas allá plantado. Y bueno, aquí estoy hasta la muerte porque estoy reclamando mi derecho. Aquí estoy golpeado. Más bien el que agredieron fue a mí. Que había un policía que me acusa a mí de atentado porque dice que yo lo agredí. Y digo, no, el que agredido fui yo. Los golpeados fuimos nosotros. Por eso yo lucho para que aquí en Cuba haya una liberación para el pueblo cubano. Porque todo lo que meten es mentira.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando desde Estados Unidos denuncian la crisis por la que atraviesa Venezuela, los comunistas de inmediato desmienten la información y acusan de agentes de la CIA a quienes lanzan a la opinión pública las verdades que ellos ocultan. Por suerte existen organismos que no pueden acusarse de ser capitalistas o de la derecha y que han denunciado con verdadera preocupación la crisis médica en Venezuela, especialmente por los más débiles, los niños. Tengo frente a mi computadora una investigación de la ONU y las Naciones Unidas no son precisamente una organización de la derecha, todo lo contrario. Les copiaré las conclusiones de lo que han dicho en ese informe. 4 relatores de la ONU y una de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos componían la misión que dice lo siguiente, y copio textualmente: la situación en Venezuela sigue siendo crítica y extrema. A la inestabilidad política que sufre el país se le suma la crisis alimentaria, migratoria y el aumento del índice de pobreza. En esta ocasión, las alarmas saltan ante el gran número de muertes infantiles a causa del colapso del sistema sanitario. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos ha denunciado que en tierras venezolanas mueren niños por causas que podrían prevenirse y que están relacionadas con el deterioro en los hospitales, la escasez de medicamentos y la falta de medicinas eficaces de higiene. Al menos 16 niños han muerto en el Hospital Universitario de Pediatría del Dr. Subillaga en el estado de Lara en el 2018 por infecciones causadas por higiene deficiente, declaró la relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la señora Soledad García, argumentando que incluso hay informes de la muerte de menores en hospitales por desnutrición, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y por otros padecimientos. Los propios hospitales, sigue diciendo el informe, se han convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo. Los datos muestran que hay escasez de más del 80% de medicamentos en los policlínicos y hospitales. Este Consejo de los Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y medicina, el aumento de la malnutrición, especialmente entre niños, y el brote de epidemia que habían sido erradicadas por completo en Sudamérica. Sin embargo, sigue diciendo el informe de la ONU, en su reciente debate ante la Asamblea General, Nicolás Maduro negó que en su país existe una crisis humanitaria. Y este informe tiene fecha 1 de octubre de 2018, ha sido publicado en todo el mundo en la gran prensa. Imagínense ustedes cómo esa crisis se ha agudizado en los 4 meses que han pasado desde la investigación de la ONU. La dictadura de Maduro tiene los días contados, y cuando se conozca la cantidad de niños muertos por desnutrición y enfermedades curables, el mundo se horrorizará, y la dictadura de Díaz-Canel y el dictador Raúl Castro seguirá apoyando esos crímenes en Venezuela. Hasta mi próximo comentario.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:40 minutos nos vamos con las noticias de América Latina.
Un analista venezolano reiteró en Miami que agentes del gobierno de Cuba controlan todos los puertos y aeropuertos de Venezuela. Dámaso Rodríguez informa.
El analista venezolano Luis Prieto dictó una conferencia en un local de la ciudad del Doral sobre las relaciones de Estados Unidos y Venezuela y la importancia del apoyo estadounidense en estos momentos al líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó.
Y ahora toda esa semilla que se ha sembrado ha sido abonada también por un apoyo internacional que en este momento 60 países le dan reconocimiento a Juan Guaidó y en los Estados Unidos han inclinado la balanza dándole un respaldo importantísimo al gobierno auténtico de Venezuela.
Prieto ratificó además lo que ha expuesto el ex general de inteligencia Hugo Carvajal sobre la injerencia del régimen cubano en Venezuela.
El mismo Chávez en el 2006 cuando estaba en campaña electoral para ser reelecto, que en un discurso, y lo declaró siendo él presidente de Venezuela, de que en Venezuela en aquel momento había 43.000 cubanos. Esos 43.000 cubanos no eran albañiles, ni maestros, ni médicos, eran agentes políticos del gobierno cubano que estaban luchando para ocupar militarmente el país. Y así lo han hecho.
Luis Prieto también tocó el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está reclamando al gobierno de Nicolás Maduro que responda oficialmente en un plazo de 5 días a la medida cautelar de protección a Juan Guaidó y su familia. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Estados Unidos rechazó una propuesta que hizo Venezuela sobre un encuentro entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro.
La delegación de Washington en la sede de la ONU de Ginebra indicó que el presidente Trump solo se reuniría con el presidente interino Juan Guaidó. Michelle Sague informa.
El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, abogó el miércoles en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por un diálogo entre Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Donald Trump para ayudar a buscar una salida a la crisis en ese país. Estados Unidos ya no es parte del Consejo de Derechos Humanos tras la decisión el año pasado del presidente Trump de retirarse de dicho órgano de la ONU. Pero el representante de Washington, Robert Wood, abandonó la sala del plenario de este órgano cuando un diplomático de Caracas comenzó su intervención. Un grupo de embajadores de países europeos y latinoamericanos también abandonaron la sesión. A preguntas de la prensa sobre una posible reunión entre Trump y Maduro, Wood dijo que el presidente está dispuesto a reunirse con el presidente interino Juan Guaidó.
President Trump is prepared to meet, with,
Él dice que el presidente Trump está preparado para reunirse con el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó. Dice que por primera vez desde que está en el cargo, un número de países abandonaron la sesión cuando un representante del régimen de Maduro se disponía a hablar. Él dice que piensa que envía un fuerte mensaje. Wood dijo además que lo que denominó los representantes del gobierno ilegítimo de Venezuela no tenían el derecho de estar en la sesión de hoy, añadiendo que el escaño pertenece al pueblo de Venezuela y a su presidente interino. Estados Unidos y otros 50 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Washington para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Decenas de diplomáticos europeos y latinoamericanos abandonaron abruptamente una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU este miércoles en Ginebra, cuando tomó la palabra el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.
En su discurso, Arreaza presentó la idea de que Maduro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantengan conversaciones en busca de terreno común sobre la crisis en el país sudamericano.
Las misiones diplomáticas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú emitieron poco después un comunicado conjunto en el cual explican que sus respectivos gobiernos no reconocen la legitimidad del actual mandato de Nicolás Maduro ni a sus representantes.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que Nicolás Maduro no tiene ninguna intención de dialogar. Rechazó una intervención militar exterior en Venezuela e insistió en que deben realizarse elecciones libres.
Decenas de personas estaban desaparecidas el miércoles por el derrumbe un día antes de una mina de oro ilegal en Indonesia. El incidente dejó al menos un muerto y 15 heridos. Los socorristas se esforzaban por hallar supervivientes entre los escombros de la mina al norte del archipiélago, donde el hundimiento de la mina provocó un corrimiento de tierras. Responsables locales indicaron que las víctimas...
El líder socialista español reconoció el pasado 4 de febrero al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela después que Maduro se negara a convocar elecciones presidenciales anticipadas.
Sánchez argumenta que los comicios de mayo de 2018, boicoteados en buena medida por la oposición, no fueron ni libres, ni justos, ni creíbles, y que por eso Nicolás Maduro carece de toda legitimidad democrática.
Nicolás Maduro ha demostrado en reiteradas ocasiones que no tiene ninguna intención de dialogar y ha utilizado los sucesivos intentos de mediación como un instrumento para ganar tiempo y para perpetuarse en el poder. Su negativa, en consecuencia, a convocar elecciones presidenciales ha sido la demostración palpable de que Maduro no quiere una negociación sincera. Estos días hemos tenido también la ocasión de manifestar rotundamente, y quiero además, y espero que sea una posición compartida por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, de manifestar rotundamente nuestro rechazo a cualquier solución no pacífica y en especial a cualquier intervención militar exterior en Venezuela.
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar este jueves sobre dos resoluciones acerca de la crisis en Venezuela. Una fue presentada por Estados Unidos y la otra por Rusia.
El texto de los Estados Unidos pide elecciones libres y supervisadas por la comunidad mundial, la protección de los integrantes de la Asamblea Nacional y el ingreso de asistencia humanitaria.
El texto ruso enfatiza la necesidad de evitar el uso de la fuerza en Venezuela, hallar una solución política a la crisis y poner en manos del gobierno de Nicolás Maduro la distribución de la ayuda humanitaria.
Diplomáticos consultados por la agencia francesa de prensa dijeron que ambas resoluciones probablemente fracasen, ya que los Estados Unidos y Rusia tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
11:46 y hablemos ahora de Nicaragua.
Representantes del gobierno y de la oposición de Nicaragua se sentaron el miércoles frente a frente en una nueva mesa de diálogo para intentar resolver la grave crisis que afecta al país desde abril y que dejara al por lo menos 325 muertos, 2.000 heridos, centenares de presos y más de 50.000 exiliados.
La reunión comenzó a las 10:30 de la mañana, hora local, en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, un centro de negocios al sur de Managua, bajo un completo hermetismo y sin acceso a la prensa. El primer día previsiblemente iba a estar destinado a definir la agenda y el mecanismo de las conversaciones.
El presidente Daniel Ortega no asistió a la sesión. Los seis negociadores del gobierno tenían a la cabeza al canciller Denis Moncada.
En la delegación opositora estuvo compuesta por tres empresarios, un catedrático, un político y un líder universitario. El nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, asistieron en calidad de testigos.
La justicia de Nicaragua puso en libertad el miércoles a decenas de detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. El gesto se hizo al comenzar las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Más en el siguiente informe de la AFP.
El maratonista Alex Vanegas fue liberado el miércoles en Nicaragua junto a decenas de detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Las autoridades no revelaron quiénes fueron liberados ni a dónde los llevaron. La salida de los presos se produce antes de que inicien las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Organismos de derechos humanos calculan que 777 personas fueron detenidas en distintas cárceles del país.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que el organismo podría actuar como garante del diálogo en Nicaragua y que para ello es necesaria la liberación de los presos políticos.
De esa forma, el secretario general expresó su respaldo a las negociaciones que se reanudaron este miércoles en Nicaragua entre representantes del gobierno de Daniel Ortega y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, manifestó este miércoles su esperanza de que el diálogo que se ha abierto en la vecina Nicaragua ante la crisis sociopolítica se desarrolle con garantías.
Alvarado declaró que el proceso de diálogo en Nicaragua tiene que llevar la atención de Costa Rica, que se lleve a cabo con garantías de derechos humanos, de libertad libertad de prensa y de liberación de personas presas, que es lo que ha pedido la contraparte al gobierno de Daniel Ortega.
Y en Colombia, las autoridades del país decomisaron el miércoles en Bogotá un narcobús que cargaba más de 350 libras de cocaína con destino a Centroamérica.
El operativo fue realizado por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, la Fiscalía y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA.
La policía detuvo al dueño del vehículo y le imputarán cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Según las investigaciones, la droga iba a ser transportada hasta el Golfo de Urabá para que integrantes de la banda criminal Clan del Golfo la enviaran hacia Centroamérica por vía marítima.
11:50 minutos y seguimos con más noticias.
El gobierno de los Estados Unidos comenzó a demoler prototipos del muro fronterizo en California. Tony Cano informa.
El gobierno de Estados Unidos comenzó a demoler este miércoles 8 prototipos para el muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera con México. Varios elementos de los prototipos ya fueron incorporados a los diseños actuales y los modelos ya cumplieron su propósito. El vocero de la patrulla fronteriza, Ross Wilkin, dijo que las pruebas también expusieron varias fallas de diseño. Un modelo de acero con barras en forma de U podía llenarse con pedazos de madera que podrían usarse como escalera. Los prototipos con pernos o tornillos expuestos podrían romperse con las herramientas adecuadas, expresó. Para los aliados de Trump, los prototipos eran muestra del compromiso del presidente con la seguridad fronteriza y el cumplimiento de una de sus promesas centrales de campaña. Para sus detractores, eran monumentos al dinero mal gastado de los contribuyentes y una muestra equivocada de agresión hacia México y hacia los inmigrantes que buscan un hogar en Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
Mientras las personas hacen ejercicio en su gimnasio, los perros hacen su propio ejercicio en un club deportivo solo para caninos. La Voz de América visitó Frolic Dogs en Alexandria, Virginia, uno de los clubes deportivos para perros que han estado apareciendo en los Estados Unidos. Y en nuestro segmento de tecnología, Jacopo Lucci informa acerca de esto desde la ciudad de Washington.
Esta perra de raza Vizsla de 5 años llamada Stella es visitante frecuente de Frolic Dogs.
Ella es muy activa, así que veo lo feliz que está cuando estamos en el gimnasio y ella está jugando.
Kim Gilliam y su esposo, quienes son amantes de los perros, abrieron el primer gimnasio canino en el área de Washington hace 4 años.
Definitivamente vimos a algunos sorprenderse cuando les dijimos que estábamos pensando abrir un gimnasio para perros. Sin embargo, una vez que entras y ves cómo las personas trabajan con sus perros, se relacionan con ellos y también los hacen realizar ejercicios.
Este perro regordete llamado Ziggy fue llevado al club deportivo por primera vez para hacer ejercicio.
Comienza el año nuevo, así que creo que todos están entrando al gimnasio y él necesita perder algunos kilos.
Al igual que un club deportivo humano, los amos de perros pueden pagar por usar la instalación cada vez que vienen o pueden obtener una membresía mensual. Además de mantenerse en forma, el entrenamiento también ayuda a mantener al perro estimulado y refuerza su buen comportamiento.
Me encanta verlo saltar y jugar con los otros perros aquí y ver qué pueden hacer los otros visitantes. Así que podemos aprender de eso y tratar de enseñarle nuevos trucos también.
Gilliam dice que los amos de las mascotas también hacen ejercicio al correr con sus cachorros.
Algunas personas me han dicho que cuando terminan están tan cansadas como sus perros.
Y a continuación, las últimas noticias en el mundo del entretenimiento desde Washington con Alejandro Escalona.
¿Qué
El director de Birdman y 21 Grams, Alejandro González Iñárritu, presidirá el jurado del Festival de Cine de Cannes 2019 en mayo, convirtiéndose en el primer mexicano en hacerlo, dijeron los organizadores el miércoles. González Iñárritu ganó el premio a Mejor Director en Cannes 2006 por Babel, una película con una red de narrativas que abarca tres continentes y explora prejuicios culturales. También ganó el Oscar al Mejor Director en 2014 y 2015 por Birdman, una película sobre un actor fallecido, protagonizado por Michael Keaton, y The Revenant con Leonardo DiCaprio. Otros miembros del jurado para esta edición del festival, que tendrá lugar del 14 al 25 de mayo, serán anunciados próximamente. El año pasado, la jefa del jurado fue la actriz australiana Kate Blanchett. La palma de oro fue para Shoplifters, del director japonés coreano Hirokazu. González Iñárritu pertenece a un trío de directores mexicanos que han alcanzado prominencia mundial en los últimos años, junto a Alfonso Cuarón, quien ganó el Oscar el domingo a Mejor Director por Roma, y Guillermo del Toro, cuya Shape of Water ganó el Oscar a Mejor Película en 2018. Al derrotar a Roma en la categoría de mejor película, la cinta Green Book negó a Netflix el derecho a presumir de ser el primer servicio de streaming que le gana a Hollywood en su propio terreno. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
De esta forma hemos llegado al final de la emisión del noticiero de Radio Martí en la edición de las 11 de la noche. Tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tocar
y Ariane González. La producción fue de Héctor Carrillo y en la consola de sonidos tuvimos al ingeniero Richie Pérez. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Martí y que tengan muy buenas noches.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tribuna Libre, los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.